Buenas noches. Con esta sintonía iniciamos una nueva etapa en Revista de Educación, el programa de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A lo largo del curso, con los profesores de esta facultad, intentaremos acercarles distintos aspectos de la actualidad relacionada con la educación y la enseñanza, y sobre todo trataremos de apoyar en su estudio a todos los estudiantes de esta carrera universitaria. La UNED es una universidad joven, dinámica, que dispone de nuevos medios y nuevas tecnologías que facilitan el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas que, estando capacitadas para desarrollar estudios superiores, no pueden acudir a las aulas universitarias. Desde este programa de radio, hoy les vamos a acercar la Facultad de Educación de la UNED y sus cuatro departamentos. La profesora Elvira Repeto Talavera, catedrática de Orientación Educativa y profesora de Teoría y Procesos de la Orientación en nuestra universidad, es la decana de la Facultad de Educación. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José, y buenas noches a todos los alumnos que nos están escuchando en este momento.
En este momento que iniciamos ese curso 2000-2001, y creo que también hay novedades con respecto a los nuevos planes de estudio. Pero en principio le pediría que nos hable de esas peculiaridades, de esos objetivos de esta Facultad de Educación a Distancia, profesora Repeto Talavera.
Pues el objetivo de la Facultad de Educación a Distancia es como otras facultades de la educación, pero con la peculiaridad de la distancia. Precisamente en la guía del curso, cuando se presenta la Facultad de Educación, en la página 13, se lo digo para que lo puedan mirar ustedes, se dice que el objetivo general es la formación de profesionales de la educación. Profesionales de la educación que lo lógico sea que trabajen, o que por lo menos tienen en su idea trabajar, pues una de las salidas más claras, la de psicopedagogo o de orientadores escolares, orientadores profesionales en los centros educativos, en los ayuntamientos, en la empresa privada, en un departamento que ellos pongan, una agencia privada que pongan, o de orientadores en la empresa. O sea, lo primero es la tarea suya como orientadores o psicopedagogos escolares y profesionales. Naturalmente, una otra salida muy importante, pues la de profesores, claro, ellos son profesores, pues van a profundizar en esa enseñanza dentro del sistema educativo, y pueden ser profesores o pueden ser también directores de centro o supervisores de centro. Esta, naturalmente, la salida de la vida privada son los asesores de la producción de materiales didácticos y de diseño de materiales didácticos, que cada vez hay más y que ellos tienen también que seguir prestigiando y seguir buscando. Los evaluadores, por ejemplo, que cada vez en el ministerio hay más evaluadores, en las empresas privadas se crean empresas de evaluación, pues ellos tienen todo el derecho a trabajar precisamente en la evaluación de los programas educativos. Profesores de escuelas de magisterio, de universidad, de materias pedagógicas en los distintos niveles. Los centros de formación del profesorado, pues ellos son profesores pedagógicos o asesores de esos centros. En la empresa tienen todo el derecho a trabajar en la formación en la empresa, o formación de formadores en cualquier institución. En todos los cursos, por ejemplo, que dan el MIN a través del Fondo Social Europeo, esa es una salida muy clara de los pedagogos, la formación de adultos, la formación de esos cursos que se sostienen con el Fondo Social Europeo. El ser orientadores dentro de la empresa para los recursos humanos, orientadores de recursos humanos, psicopedagogos en recursos humanos. Cada vez los recursos humanos quieren más precisamente no a los técnicos son para el trabajo técnico, sino a los humanistas y, por tanto, a los psicopedagogos. ¿Por qué? Porque saben de psicología y saben de pedagogía. Tienen las dos vertientes, y etcétera. Yo esto simplemente le diría a título de ejemplo. Es decir, los estudios de pedagogía, los estudios de la Facultad de Educación, tienen muchas salidas profesionales. Lo que pasa es que luego hay que saberlas buscar, saberlas defender y saber entrar y saber promocionar en los trabajos.
Y hacer esa carrera.
Esa carrera profesional.
Que es una licenciatura de 5 años y luego podemos también prolongar esos estudios a través de esos cursos de tercer ciclo. Profesora, si le parece, hablamos un poco del decanato. A veces parece algo un poco lejano del día a día de los alumnos, pero sería interesante en este momento, en esta presentación de la facultad, hablar de las funciones de ese decanato, que en este momento es usted la cabeza.
Bueno, digamos, pues el decanato, yo fui elegida el año pasado en diciembre, o sea que todavía no he cumplido un año, estamos todavía casi estrenando el decanato, pero les diría a todos que tomé este cargo con un gran entusiasmo y con deseo precisamente de mejorar en lo que sepa, en lo que pueda, la Facultad de Educación. El decanato lo he estructurado con 3 vicedecanatos. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener, luego hablaremos de los planes de estudio, pero vamos a tener 3 planes de estudios. No es uno solo de pedagogía. La Facultad de Educación va a tener el plan de estudios de pedagogía, que es el más antiguo, el de educación social y el de psicopedagogía. Entonces he estructurado el decanato con 3 vicedecanos que se encargan precisamente de ayudarme en la tarea que corresponde a esos 3 estudios nuevos, porque son 3 carreras, diríamos, dentro de la carrera de Ciencias de la Educación, que en su día pienso que pueden llegar a ser 3 secciones de la facultad, pero bueno, hoy por hoy son 3 vicedecanatos. Y además está el gran papel de la secretaria, y a la cual he nombrado también una secretaria adjunta, porque la labor de la secretaría también es muy pesada y es muy difícil. Y bueno, yo diría que la idea que tenemos con el decanato y con estos vicedecanos es precisamente de impulsar los nuevos planes de estudio. Precisamente hemos tenido reunión de equipo y hemos hablado de cómo habría que programarse unas visitas a los centros para hablar a los alumnos que estén ya acabando pedagogía o que vayan a estén pensando en estudiar pedagogía, precisamente hablarles de cómo en el 2001-2002 ponemos los planes de estudio, para que ellos vayan orientándose y sabiendo qué es lo que pueden elegir. Y podéis dirigir directamente a cada uno de estos vicedecanos, que tienen un despacho, tienen un teléfono, que viene en la guía, y directamente los problemas que vosotros tengáis del futuro que queréis hacer, pues directamente tratarlos con ellos. Y que sepáis que el decanato está al servicio directo de los alumnos. Precisamente el otro día estuve con una revista que vais a lanzar ahora los alumnos, la revista de la Facultad de Educación, y ahí les expliqué también cuáles son los objetivos del decanato y cómo lo concibo yo. De modo que esto es una gran noticia, y el que esté muy unido al decanato y sobre todo a los respectivos vicedecanos, que ahora no es más que un vicedecano de pedagogía, pero en su día habrá estos 3, y ya lo hay, vamos, ya están los 3 porque están preparando los nuevos proyectos.
En la guía del curso tenemos todos estos datos, los teléfonos, y dentro de un momento comenzaremos a recorrer esa Facultad de Educación hablando con cada uno de los directores de los 4 departamentos que componen la facultad. Profesora Repeto Talavera, quizás la novedad es lo que nos acaba de anunciar, esa puesta en marcha de los nuevos planes de estudio para el próximo curso académico, el 2001-2002. En los últimos minutos que nos quedan de esta presentación, ¿nos puede concretar un poco más cómo van a ser o cuáles son las características de esos nuevos planes?
Bueno, os diría lo primero, que estamos muy contentos porque el 21 de julio, que se publicó en el BOE del 4 de agosto, se autorizan por primera vez en la Universidad Nacional de Educación a Distancia los estudios de psicopedagogía y de educación social. Y también se publicaron en el BOE ambas licenciaturas, en concreto en el BOE del 7 de agosto, el de psicopedagogía, y el de educación social se había publicado unos meses antes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque ya están autorizadas las enseñanzas y ahora ya se aprobaron en la última junta de facultad el que iniciarán los estudios en el 2001-2002. También sabemos que van a dar lugar a muchas convalidaciones que estos vicedecanos tendrán que hacer, porque algunos que ya son pedagogos seguramente querrán convalidar, pienso yo, los estudios de psicopedagogía, sobre todo algunos de los que hayan hecho orientación escolar y profesional, o algunos otros que querrán estudiar educación social. Ahora la tarea del decanato diríamos que es la de estimular al profesorado para la elaboración de materiales, porque no se puede iniciar un curso sin elaboración de materiales, sin tener las guías didácticas, sin tener los textos escritos, etcétera. Entonces, a todos los alumnos yo les pido que este año, pues que inician los estudios de pedagogía, pues que con los medios tecnológicos además que los profesores están aplicando, que por favor que trabajen desde el primer día, que se pongan en contacto por mail con sus profesores si es que tienen, y si no por teléfono, si tienen alguna duda, y que piensen cómo la Facultad de Educación pues se va a desarrollar mucho más, y todas las grandes salidas que tiene, que no se trata de seguir en la escuela, sino se trata de salir a otros campos, aunque sea también en la escuela, pero con otros puestos de trabajo adecuados a la formación que tiene. Buenas noches a todos y bienvenidos al curso 2001-2002.
Bueno, en este caso de momento estamos en el 2001-2002
es para los nuevos planes de estudio. Ahora, ya, en el 2000-2001.
Muchas gracias, decana, y dentro de un momento haremos ese recorrido por cada uno de los departamentos y hablaremos de la metodología del estudio a distancia y también de esas relaciones de la facultad con los centros asociados y con los profesores tutores que están en estos centros. Gracias, profesora. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
El profesor Emilio López Barajas Tallas, catedrático de Fundamentos de Metodología Científica, es el director del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Quizá en este momento en que estamos iniciando nuestra revista, vamos a dedicar un minuto, si le parece, a recordar a uno de nuestros profesores más queridos, el profesor Rafael Gil Colomer, que está en va a estar en espíritu con nosotros, pero ya no va a poder hacer esos maravillosos programas de radio que hacíamos, sí, dentro de este departamento.
Sí, pues Rafael se ha marchado al cielo, murió hace unos días y ha muerto con muchísima paz y con muchísima, en su caso, con mucha visión sobrenatural, y ha sido toda una lección para nosotros en vida y también en el momento de la muerte, ¿no? Y por esa aceptación, yo diría, rendida, ¿no?, de la voluntad de Dios.
Y nos queda ahí su obra y sus proyectos, sí, que van, sí, a seguir adelante, sí, sí, dentro de esta Facultad de, sí, Educación.
Sí. Y ha sido muy importante, ha sido muy importante, porque actualmente hay una gran documentación, consecuencia, de, yo diría, de su impulso, porque hay numerosas actas de congresos de filosofía de la educación, numerosas actas de seminario de la educación, hay un diccionario pedagógico y filosófico de educación que también él ha dirigido, y en suma es una obra muy abundante la suya, la que deja, y que tiene una actualidad muy grande porque la mayoría de esas publicaciones han visto la luz en esta última década.
Y además se, sí, queda ese congreso de filosofía, sí, de la educación, sí, que seguirá adelante con su, sí, impulso.
Y además atravesadas por esa capacidad que él tenía de dominar muy bien lo que yo llamaba los idiomas posibles e imposibles, ¿no? Y esa gran preparación clásica que él tenía, sí.
Bien, pues en su homenaje vamos a seguir adelante con esta revista de educación y vamos a hablar de este departamento de teoría de la educación y pedagogía social, profesor.
Muy bien. Pues el departamento, como no puede ser de otra manera, según la legislación vigente, es una unidad de docencia e investigación, y nosotros así lo entendemos y procuramos respetar la norma. Por tanto, quiere decir que la docencia e investigación van intrínsecamente unidas. La investigación fecunda a la enseñanza y la enseñanza fecunda a la investigación. Y fundamentalmente, como su nombre mismo dice, se ocupa principalmente, tanto, repito, en la docencia como en la investigación, de la teoría de la educación, de la pedagogía social y también de la filosofía de la educación, que aunque esta expresión no está incorporada al nombre del departamento, ocupa un espacio muy importante dentro de nuestro trabajo y dentro del ámbito de la teoría de la educación, obviamente.
Y además tienen alumnos desde primer curso hasta ese quinto curso, que da paso ya para aquellos alumnos que hayan concluido la licenciatura la posibilidad de hacer esos cursos de doctorado, ese tercer ciclo. Sí. Hablamos, si le parece, de las líneas de investigación del departamento, que están muy vinculadas a esos programas de tercer ciclo y a todo lo que es esa docencia del departamento de teoría de la educación y pedagogía social, profesor López Barajas.
Sí, sí. De forma sintética, las áreas son las que acabo de enunciar como grande ámbito de trabajo, como no puede ser de otra manera, que son teoría de la educación, pedagogía social y filosofía de la educación. Pero en concreto, las líneas de investigación dentro de cada una de esas áreas, en concreto en lo que se refiere a teoría de la educación, son método de investigación cualitativa, educación a distancia, educación ambiental, innovación educativa, política educativa, concretamente en la Unión Europea y los derechos humanos. Eso en lo que se refiere, repito, al ámbito de la teoría de la educación. Y en concreto, en el ámbito de la pedagogía social, las líneas concretas de investigación son formas de vida en personas mayores, educación social del individuo, relaciones humanas en educación, educación para la salud, educación permanente, educación de adultos y animación sociocultural. Y por último, el área de filosofía, a la que antes hacíamos referencia, se ocupa principalmente de la temática que hace referencia a la antropología de la educación y a la educación para la paz. Esas son, en síntesis, el conjunto de líneas de investigación que, repito, se agrupan en las tres áreas que antes he mencionado, o subáreas, si usted quiere, ¿no?
¿Y el programa de doctorado, profesor López Barajas?
Pues el programa de doctorado sigue, como también no puede ser de otra manera, la legislación vigente y la norma general que la UNED establece para cada uno de nuestros departamentos en este tercer ciclo, que así se llama, los estudios de doctorado. Resulta interesante la pregunta porque en este año se introduce lo que a mí me parece una innovación importante y que también es consecuencia de la reforma que sufrió el decreto que regula el tercer ciclo. Y me refiero concretamente a que los alumnos que iniciaron su estudio este curso pasado han realizado un conjunto de créditos en cursos que podríamos decir de carácter docente, que se ocupan de conocer los objetos de conocimiento de esas líneas de investigación. Pero este año, el segundo año de este tercer ciclo, ahora, no nosotros, sino todos los departamentos de la UNED, deberán realizar una investigación o un conjunto de investigaciones equivalente a 12 créditos. Y en ese sentido, nosotros tenemos previsto hacer una convivencia con los alumnos de tercer ciclo para presentar no solo las líneas de investigación que ya aparecen en la guía de doctorado, como no puede ser de otra manera, sino para traducir de forma operativa el cómo tienen que ejecutar cada una de esas investigaciones. Porque esas investigaciones, después de haberse realizado, recibirán una calificación y más tarde, una vez superados los 32 créditos, por tanto, el primer periodo docente y el periodo de investigación, esto también es una novedad, el alumno deberá sufrir, así lo entiendo yo, un examen ante un tribunal respecto de los cursos que en su día él estuvo matriculado y que superó, y también de los trabajos de investigación que realizó en su día, entendiendo esta prueba como una prueba de madurez que le dará una titulación de haber superado el tercer ciclo, pendiente, claro está, de realizar la tesis doctoral.
Muy bien, todas esas pautas las tienen en esa guía del doctorado, pero como nos dice el profesor López Barajas, habrá también una reunión, una convivencia con todos los alumnos del doctorado. Exacto. Para aclararles todos estos puntos personalmente. Profesor, ya en los últimos minutos que estamos dedicando a este departamento, si le parece, comentamos otros cursos y proyectos docentes en los que participan los profesores de este departamento.
Pues sí, yo agradezco la sugerencia. Los alumnos conocen por las guías que existen en todos los centros sociales de la UNED respecto de los programas de formación del profesorado y de los programas de enseñanza abierta, conocen perfectamente todo y cada uno de los cursos. Pero independientemente de estos cursos existen también otros cursos de posgrado que me parece muy interesante recordar aquí, en este breve espacio de tiempo que tenemos, que cursos, repito, de posgrado, que todos son coordinados por profesores del departamento.
Es importante que todas aquellas personas que nos estén escuchando, muchos de ellos ya licenciados o diplomados, que estén interesados en estas áreas de trabajo, pueden consultar esas guías de información, tanto la información general de la propia UNED como las guías más específicas de programas de posgrado, programas de formación de profesorado o programas de matrícula abierta, porque todavía está abierto el plazo de matrícula, más en el doctorado, que ya se van a matricular esos alumnos que han sido admitidos dentro del departamento. Profesor López Barajas, muchas gracias por esta presentación y hasta muy pronto, porque el profesor López Barajas es además nuestro profesor, junto con la profesora María José Albert, de la asignatura de primer curso Fundamentos de Metodología Científica.
Pues gracias a ti por tus preguntas y tu amabilidad, como siempre.
Buenas noches.
Buenas noches.
El profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, es el director del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Facultad de Educación de la UNED. Buenas noches, profesor.
Muy buenas noches.
Si le parece, hablemos de los rasgos distintivos que presenta este departamento en nuestra Facultad de Educación, profesor García Garrido.
Muy bien, pues algunos de ellos están expresados en su propio título. El título ya engloba dos. Pero deja en la penumbra un tercero que suele ser muy, muy interesante para los alumnos, sobre todo en líneas futuras de actuación, etcétera. Esas dos que engloba son obviamente la historia y la educación comparada. La historia en su versión más completa, es decir, el departamento no está solamente atento a los últimos acontecimientos en, qué sé yo, a la historia de los sistemas educativos contemporáneos o, es decir, a estos dos últimos siglos, sino que está muy atento y en este momento además están fomentando mucho las líneas de investigación sobre educación antigua, educación de la antigüedad, educación medieval. Es decir, que digamos toda esa parte histórica es una de las líneas capitales, pero dividida, podríamos llamar así, en dos grandes bloques, que sería historia antigua y medieval, por otro lado, y por otro lado historia de los sistemas educativos contemporáneos, historia contemporánea. Porque el tercero sería una especie de historia de la educación en España, que es un tema que también nos preocupa mucho y que sobre todo con la entrada en vigor de los nuevos planes de estudios pues va a empezar, diríamos, a ser tratada sistemáticamente en la UNED. Esto es por lo que se refiere a historia. Entonces la otra parte, que también está contemplada en el título mismo del departamento, es educación comparada. Educación comparada y educación internacional significan lo mismo. En fin, hoy día la terminología internacional se ha optado un poco por el término inglés, que es el que ha prevalecido, comparative education, educación comparativa o comparada, pero evidentemente el porqué de esta materia, de este área de estudios, es fundamentalmente el que ocurre en el resto, que ocurre en el mundo, vamos, en materia de educación. Esta es la cuestión concreta, es decir, ¿qué hacen los gobiernos a favor de la educación? ¿Qué estructuras fundamentales hay? Bueno, entonces en el departamento hay en este sentido dos líneas dentro de esa línea y dos líneas bastante claves, que son una referida al mundo desarrollado, es decir, la educación en los países desarrollados, países de nuestro entorno, muy pendiente de la Unión Europea, pero no solo, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, son países que nos preocupan bastante, y en cambio hay otra línea de países en desarrollo, todos los problemas del tercer mundo, muy, en fin, muy particularmente los problemas derivados los países que hoy día emigran, fundamentalmente, que es un tema bastante recurrente, bastante interesante. Y, abierto en muchísimos casos a la colaboración de muchos alumnos que hoy día encuentran, diríamos, en las ONGs, en los voluntariados, etcétera, una labor de acción en África, en Asia, en América Latina, etcétera, que es, diríamos, un sector interesante. Pero, evidentemente, comparado tiene también todo un sector teórico, podríamos decir que es la comparación, porque la educación comparada no solamente se refiere a este sector internacional, sino que es una metodología de empleo habitual en otras materias. Es decir, hoy día cuando se habla de dos escuelas, cuando se habla de, pues a lo mejor se habla de una escuela pública y una escuela privada, y entonces cualquier profesor tiene ese elemento comparativo continuamente en la cabeza. O, qué sé yo, comparar manuales escolares, o comparar libros de texto, etcétera. Por cierto, que me olvidé decir que una de las cuestiones claves en historia, que estamos manejando en historia, es justamente un, en fin, lo, algo que tiene que ver con manuales escolares. Pero podemos hablarlo más bien de eso.
Efectivamente,
después
del proyecto Manes hablaremos dentro de después esas líneas de investigación, porque nos queda otra de esas dimensiones fundamentales de este
la que no está en el título, que es muy importante, que es todo lo referente a administración y política educativa. Es decir, la política educativa, la manera de hacer las leyes, la manera de tener una administración del Estado en educación, es el tercer pie, podríamos decir, de este departamento, que bajo la presidencia de uno de los profesores catedráticos de la materia, que es el profesor Cuelles Benítez, pues realmente tiene un incremento cada vez más notable. Dentro de los nuevos planes de estudio tiene algunas derivantes, por ejemplo, economía de la educación, posiblemente evaluación de los sistemas educativos, en fin, hay una serie de componentes que hoy día que no constituyen la materia de administración y política educativa, la que todavía está vigente en los planes de estudios anteriores, pero que va a ir teniendo un cuerpo cada vez mayor. O sea que eso es el tercer cuerpo, diríamos, importante del departamento.
Pues ya que conocemos esos rasgos que definen de alguna manera todas las tareas docentes y de investigación de este departamento, si le parece, entrando ya en esas líneas concretas de investigación, y ahí también podemos hacer referencia a ese proyecto Manes que realizan en colaboración con otras universidades, no solamente de nuestro entorno, sino también de extranjeras.
Sí, pues eso obedece a una, es interesante, obedece a una necesidad que este país tiene desde hace mucho tiempo, que no se había hecho, que es, en primer lugar, juntar. O sea, procurar dar con ellos, ¿no? Ellos lo explico inmediatamente. Y por otra parte, investigar sobre su contenido. Pero ellos son los manuales escolares, evidentemente. Es decir, los textos que han empleado los niños chicos y los niños grandes en la educación en España, de momento en España, pues hablar desde que existe un sistema educativo, desde que existe efectivamente. De manera que lo que se trata en primer lugar es de averiguar, de individualizar, de recolectar ese material. Tenemos ya hoy día una biblioteca muy importante de manuales escolares antiguos del siglo XIX, principios del siglo XIX, siglo, por supuesto, siglo XX. Y lo que se trata es de expandir un poquitín este deseo a través de otras colaboraciones. O sea, otras universidades, como bien he dicho antes, están españolas, están colaborando en esto, y también algunas universidades extranjeras, me acuerdo por ejemplo la Universidad de Toulouse, pero vamos, no solo, es decir, hay algunas
europeas y latinoamericanas,
y luego latinoamericanas, efectivamente, en Latinoamérica, bueno, gracias también a la labor que realizan muy activamente algunos profesores del departamento, en este caso concreto la profesora Ausenbach, hay una gran expansión, diríamos, de todo este cultivo, de encontrar estos manuales escolares, que por otra parte además es un campo divertidísimo, porque se encuentra uno cada cosa muy simpática en los manuales escolares. No nos referimos solamente, naturalmente, a manuales escolares de determinadas asignaturas, podemos decir así, como de historia, que está ahora tan de moda, si ha evolucionado la historia a favor de conceptos más mentirosillos o no mentirosillos, o si se tiene todo esto, pues todo esto es interesante. Pero me estoy refiriendo, por ejemplo, a temas, la evolución de los libros de matemáticas, la evolución de los libros de lengua, en fin, todo este tipo de cuestiones nos preocupa mucho. Y de libros que a veces no son tan clásicos dentro del currículum, como puede ser educación, por ejemplo, cívica o moral, urbanidad, tratados de urbanidad, en fin, todo este tipo de cosas. Y esto desde la primaria hasta el final de la secundaria. Evidentemente los textos universitarios no nos preocupan de momento. Digo de momento porque este es un proyecto tan ambicioso y tan amplio que no digo yo que en el futuro no vaya también a recalar, en esos terrenos.
Y si le parece, comentamos también otras líneas de investigación que están vinculadas a esas dimensiones del departamento, profesor García Garrido.
Sin duda, decía, por ejemplo, me refería mucho al tema de historia antigua y media. Entonces es una cuestión que por una serie de avatares el departamento quizá no ha tenido mucha ocasión de tener presente en los últimos años, y que ahora en cambio hay un fuerte impulso. Por ejemplo, hay un par de profesores dedicados muy fuertemente a la educación en árabe, es decir, no me refiero a árabe actual, sino a los periodos históricos de mayor esplendor del arabismo, y concretamente sobre todo su influencia en la educación española de la Edad Media, por ejemplo. Entonces, y lo mismo con el Renacimiento, es decir, ahora mismo los estudios antiguos están reverdeciendo, y desde luego es muy interesante que los alumnos lo sepan, al objeto de que si en algún momento determinado encuentran atractivo estudiar cuestiones referentes a este mundo, que es apasionante porque es verdaderamente formativo. La mayor parte de los textos de formación fundamentales del individuo son realmente textos pues de la antigüedad.
Además, de alguna manera, la educación depende de su historia. Profesor, además, estas líneas de investigación están muy vinculadas al programa de doctorado que presenta este Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada. Si le parece, hablamos un poco de ese programa y de esos subprogramas.
Eso es.
Que dependen de
está muy bien lo de esos programas y está muy bien lo de aclarar que es un solo programa, porque precisamente para dar a los alumnos la mayor elasticidad posible, no quisimos encarrilarlos en tres programas que corresponderían un poco a las tres líneas fundamentales del departamento, sino dejarles libertad de que hicieran mezclas. Es decir, lo bueno que tiene nuestro departamento es que es un departamento relativamente pequeño, pero bueno, muy rico en sus interacciones. Podríamos decir, hemos hablado antes de los manuales escolares. Pues evidentemente los manuales escolares es una cuestión de historia, pero los manuales escolares implican una comparación permanente. Es decir, lo que se trata es de comparar manuales, por lo tanto tiene mucho que ver con comparada. Hemos hablado de políticas educativas, pero las políticas educativas son el tema fundamental de la educación comparada en algunos aspectos. Es decir, porque la educación comparada estudia qué es lo que se hace en distintos países a nivel de política educativa. De manera que, por eso hemos preferido dejar un programa solo con tres subprogramas que los alumnos pueden naturalmente elegir a la hora del doctorado, que serían el programa de historia general, digamos, podría decir, de métodos históricos, etcétera, etcétera, un programa más bien de metodología social, y bueno, dentro de ese podríamos más o menos imbricar al tema de los manuales escolares, y luego el programa de comparada, que también es un programa abierto. Pero insisto, de esos 20 créditos que tienen que hacer hoy día los alumnos antes de acometer los 12 créditos ya, diríamos, escritos, estos que hacen de trabajo de investigación, los cuatro cursos de 5 créditos que tiene que hacer cada uno, pueden elegirlos ciertamente en, no solamente a lo mejor en el subsector de comparada o en el subsector de historia o de historia social, etcétera, sino que pueden elegirlos un poquitín entre todos.
De acuerdo. También los profesores del departamento, al igual que otros profesores de la facultad, participan en otros proyectos docentes, por ejemplo, el programa de formación de profesorado, los programas de matrícula abierta, los programas de especialización, máster. ¿Nos puede hacer alguna breve referencia a estos programas, profesor?
Sin duda. Están un poco en los mismos ámbitos. Tenemos, afortunadamente, una gran cantidad de alumnos muy interesados. Hay programas, diríamos, estrella, en el sentido de que, bueno, tienen una cantidad enorme de alumnos que pretenden hacerlo. Por ejemplo, uno de los que yo dirijo, que se llama Acciones Educativas en el Exterior. En este país hay muchos profesores que piensan, sueñan en un momento determinado con pasar, a lo mejor, uno, dos, tres o cuatro años de su carrera profesional en un país extranjero, y entonces pues optan por este programa, que es muy bonito y que tiene muchos candidatos. Pero hay otros programas enormemente interesantes. Educación de adultos, por ejemplo. Educación de adultos es otro programa con muchísima aceptación. En fin, yo creo que es en ese asunto lo mejor que pueden hacer los alumnos, porque no quisiera tampoco dejar a nadie, diríamos, sin mencionar. Es acudir a los al correspondiente libro donde los narra, pero diríamos el departamento está altamente representado en estos cursos de formación de profesorado.
En esa guía de programas de enseñanza abierta y en la guía de programas de formación de profesorado encontramos toda la información sobre estos cursos, y además la matrícula todavía está abierta. Muchas gracias, profesor García Garrido, y hasta muy pronto, porque como usted se encarga directamente de la Cátedra de Educación Comparada, le tendremos aquí para hablarnos de esos temas de actualidad dentro del mundo de la educación. Gracias y buenas noches.
Lo haré con mucho gusto. Buenas noches.
El profesor Dionisio del Río Sadornil, que es también profesor de Pedagogía Experimental en nuestra Facultad de Educación, es el director del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues vamos a seguir con ese recorrido, con esta presentación de la Facultad de Educación, y le pedimos que nos presente este departamento, profesor del Río.
El Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación es un departamento universitario y, como tal, un órgano básico encargado de impartir, organizar y coordinar las enseñanzas, así como organizar y desarrollar la investigación en su respectiva área de conocimiento, métodos de investigación y diagnóstico en educación. Según el artículo 6 de los estatutos de la UNED, además, como todo departamento, podrá proporcionar asesoramiento científico y técnico. En síntesis, y ya refiriéndonos a nuestro Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, sería la unidad académica, docente e investigadora encargada de impartir, organizar y coordinar la enseñanza e investigación de cuantas materias responden al título de esta área de conocimiento, que también lleva el mismo nombre, curiosamente.
Pues si le parece, hablamos un poco más de esa área y de las subáreas que la conforman, profesor del Río.
Pues sí, con mucho gusto. Este área, dentro de nuestro departamento, se subdivide en tres subáreas. Una primera sería la de métodos de investigación con la materia o disciplina pedagogía experimental. La segunda subárea sería la de orientación y diagnóstico con las disciplinas teoría y procesos de la orientación, diagnóstico pedagógico y técnicas de orientación, orientación y selección profesional, orientación personal y educativa y pedagogía correctiva. La tercera subárea es la de pedagogía diferencial con esta única materia como parte de esta subárea.
Tenemos que decir también que este departamento atiende a los alumnos desde primero hasta quinto curso y también a los alumnos del curso de adaptación. ¿Es así, profesor del Río?
Efectivamente, y ya que usted me ha nombrado los alumnos del curso de adaptación, este departamento imparte dos materias en este curso de adaptación, pedagogía experimental y pedagogía diferencial.
Bien, yo creo que antes de hablar de ese tercer ciclo, que de alguna manera culminaría esos estudios universitarios, si le parece, hablamos un poco más de los entresijos de un departamento universitario y podríamos comentar cuáles son las funciones del Consejo de Departamento, profesor del Río.
Efectivamente, al referirnos al departamento, en primer lugar, habrá que hablar y especificar ¿en qué consiste el Consejo de Departamento? El Consejo de Departamento es una ampliación de esa unidad académica en sus dos vertientes, docente e investigadora. Ampliación, digo, al conjunto de personas implicadas académicamente en esa unidad académica bifronte. Por un lado, la representación de alumnos, y por otro, la de tutores, sin olvidar la representación del personal de administración y servicios como preceptúa la ley y los estatutos de la UNED. Si se me preguntase por las competencias que tiene el Consejo de Departamento, que es la superestructura del departamento, yo seleccionaría estas seis. En primer lugar, establecer las líneas generales de actuación docente e investigadora. En segundo lugar, organizar y desarrollar los estudios y actividades del tercer ciclo, es decir, del doctorado. En tercer lugar, coordinar los programas, material didáctico y sistema de evaluación de las diferentes disciplinas o asignaturas del departamento. En cuarto lugar, programar la elaboración del material didáctico específico de la enseñanza a distancia. En quinto lugar, autorizar los contratos de investigación a los que se refiere la ley de reforma universitaria. Y en sexto y último lugar, aprobar la memoria anual de actividades elaborada por el director de departamento.
Y si hablamos ya de las funciones concretas del día a día de un departamento universitario, ¿cuáles son, profesor del Río?
Sintetizando, entre otras, la primera sería proponer y supervisar la confección del material didáctico de las asignaturas a su cargo. La segunda, función concreta, elaborar las pruebas de evaluación a distancia, así como las pruebas presenciales. La tercera función que he seleccionado es corregir las pruebas presenciales. La cuarta, establecer contacto con los profesores tutores de sus asignaturas para lograr la necesaria coordinación entre ambos estamentos, es decir, entre el profesorado de la sede central y los tutores, y contestar consultas de alumnos y tutores. Como se ve, son funciones muy concretas, porque las grandes funciones las asume el Consejo de Departamento.
De acuerdo, pues ahora sí que yo creo que es el momento de hablar de ese programa de tercer ciclo y en concreto del programa de este departamento. Departamento que conocemos por sus siglas, MIDE, el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. ¿Cuál es ese programa, profesor del Río?
Si los alumnos echan un vistazo a la guía de doctorado que ha editado el Vicerrectorado de Investigación de la UNED para el curso 2000-2001, en él podrán ver dos programas de doctorado que imparte nuestro departamento MIDE. El primer programa se titula Intervención Educativa desde el Enfoque Cognitivo. Consta de 14 cursos entre los que el alumno debe elegir los 20 de docencia como mínimo del primer periodo del doctorado.
Los 20 créditos.
20 créditos, perdón, sí, los 20 créditos. Además, consta de dos trabajos obligatorios de realización en cuanto a investigación. El otro programa es el de orientación para el desarrollo de la carrera. Consta de 17 cursos, entre los cuales el alumno también puede elegir los 20 créditos de docencia del primer periodo. También consta de dos trabajos de investigación. Estos dos trabajos de investigación pueden cubrir el mínimo de 12 créditos de investigación del segundo periodo.
En total, al final de esos dos periodos, el alumno de doctorado tiene que alcanzar esos 32 créditos y después realizar su tesis de investigación. Profesor del Río, si le parece, hablamos de las líneas de investigación del departamento que están muy vinculadas a esos dos programas del doctorado.
Así es, dentro de los dos programas, que repito, son Intervención Educativa desde el Enfoque Cognitivo y Orientación para el Desarrollo de la Carrera, las líneas de investigación englobadas dentro de ambos programas de doctorado son muy diversas. Sería prolijo citarlas todas, pero sí puedo decir el número de líneas de investigación en el primer programa de intervención educativa desde el enfoque cognitivo, que son 12, y en el segundo programa de orientación para el desarrollo de la carrera, que son 9. Más o menos están ligadas estas líneas de investigación con los dos títulos de ambos programas.
Efectivamente, además se puede comprobar en esa guía del doctorado y, por supuesto, en los anuarios de investigación de nuestra universidad. Profesor del Río, los profesores de este departamento, al igual que otros profesores de otros departamentos, colaboran en otros proyectos docentes, como pueden ser los cursos de formación de profesorado, los cursos de enseñanza abierta y también esos otros cursos de posgrado. ¿Nos puede hablar de ello?
Sí, con mucho gusto. Nuestro departamento participa en la impartición de cursos denominados de formación del profesorado, PFP, Programa de Formación de Profesorado, y en cursos del Programa de Enseñanza Abierta, PA. También en alguno de experto universitario y de desarrollo profesional. Le remito al anexo 2 de la Guía de Información General para el curso 2000-2001, donde pueden verse, por orden alfabético, todos los cursos de enseñanza no regladas, entre los cuales se encuentran los impartidos por este departamento MIDE. Allí podrán ver 19 cursos del departamento MIDE del PFP, Programa de Formación de Profesorado, y 3 cursos del Programa de Enseñanza Abierta, PA, que les cito por ser tan breves: Estimulación Temprana, las Actitudes Musicales y su Diagnóstico, Orientación y Desarrollo de Recursos Humanos en la Pequeña y en la Mediana Empresa. Alguien quizá puede preguntarse dónde se tienen que matricular en estos cursos y dónde adquirir los impresos de matrícula. Pues bien, deben hacerlo en los centros asociados. Allí adquirirán los impresos de matrícula y los presentarán. Entre los cursos de posgrado para el desarrollo profesional, el departamento MIDE dirige e imparte, en colaboración con la Dirección General de Tráfico y con el Ministerio de Educación, el curso titulado Educación Vial para Educadores Extraescolares, de 180 horas, con diploma de carácter profesional al final. Quisiera, porque me he olvidado de decirlo antes, la duración y los créditos que tienen estos cursos del PFP y el PA. Son cursos de 150 horas, es decir, 15 créditos, y duran desde noviembre hasta finales de mayo. Cursos reconocidos con diploma válido ante el Ministerio de Educación.
En la Guía de Información General de la UNED tienen toda la información oportuna para poder elegir cursos y también para poder matricularse en ellos. Muchas gracias, profesor del Río, y muy buenas noches.
Buenas noches.
El profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, es el director del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales en nuestra Facultad de Educación. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, José.
En esta presentación de los departamentos de la facultad estamos distinguiendo, digamos, a unos departamentos de otros, hablando de esas peculiaridades o de esos rasgos que distinguen a cada uno de ellos. Así que le pido que nos presente ese departamento de didáctica, organización escolar y didácticas especiales.
Muchas gracias. La inauguración de un nuevo curso y la reflexión acerca de un departamento, precisamente en este gran tránsito entre el 2000 y el 2001, yo felicitaría a mis estudiantes, a todos los estudiantes de nuestra universidad, por la gran oportunidad que supone incluso este entramado temporal. El Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales probablemente sea uno de los departamentos más complejos, más amplios de nuestra universidad, y que tiene la virtualidad, desde nuestro punto de vista, de que la gran investigación básica de la didáctica general y su proyección aplicada en las didácticas especiales, junto al análisis de las instituciones, los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo es posible estructuralmente entender el sistema educativo y trabajarlo, este departamento, desde nuestro punto de vista, va a intentar apoyar y formar a los estudiantes en nuevas ideas multi e interculturales que le ayuden a crear procesos ligados a un nuevo sistema educativo, a una nueva forma de complejidad entre la globalización, la localización y los grandes conflictos que en este momento están desarrollando en el mundo. Pero fundamentalmente lo que quisiéramos es apoyar a nuestros estudiantes, grandes ilusiones, acerca de en qué consiste la gran novedad de aprender con los estudiantes, de investigar sobre los procesos educativos, de desarrollar las metodologías, las estrategias y las fuentes de trabajo junto con los materiales más adecuados que sea posible ofrecer a nuestros estudiantes para aprender a innovar. Y fundamentalmente, y esa es una gran peculiaridad, cómo cada una de las áreas del currículo y la totalidad del currículum debe ser interdisciplinar, integral y globalmente y de manera holística estudiado, aplicado y desarrollado en las aulas, en los centros, en la sociedad y, por qué no, en esos procesos de transformación educativa que capacita a nuestros estudiantes no solo para aprender a aprender, sino para aprender a innovar, para aprender desde la innovación y la investigación a pensar y, sobre todo, pensar en una forma nueva de incorporarse a la sociedad para que la educación siga siendo ese pilar fundamental que transforma las comunidades, que da sentido a las instituciones y, sobre todo, que hace posible que un estudiante de educación se sienta, primero, protagonista de sí mismo como persona que aprende a autoeducarse y a compartir la educación con los demás. Y, en segundo lugar, facilitarle los caminos para que desde la formación inicial, que desde nuestro punto de vista es la clave, el Departamento de Didáctica les ayude a descubrir cuál es su modelo de formación, en qué consiste realmente ese proceso de aprender a aprender y cuáles son las claves desde las cuales aprender con los profesores a enseñar de otra manera, y que el profesorado en general redescubra con la colaboración de este departamento qué son las instituciones educativas, qué podemos hacer más allá de la supervisión y de la dirección educativa, qué claves tienen planteados en este momento los retos del futuro, pero sobre todo qué podemos y qué debemos hacer cuando se nos plantea la gran tarea de estudiantes diferentes, interculturalmente distintos, en espacios muy complejos en ocasiones, como son algunas instituciones educativas. ¿Cómo podemos trabajar con esos estudiantes desde la adaptación a su diversidad, desde la creación de nuevos procesos de trabajo y, sobre todo, si me lo permite María José, invitarles a crear un estilo metodológico propio que genere estrategias de pensamiento y de acción donde el sentimiento, el pensamiento y la acción se integran en un modelo nuevo de aprender a aprender, de aprender a colaborar con los que enseñan y a enseñar de otra manera para que nos desarrollemos como personas, para que actuemos realmente en relación con los demás y, sobre todo, para que descubramos los procesos indagadores que tienen sentido en cada comunidad y que sirven de base para transformar el pensamiento y la acción de las comunidades y de las personas.
Como nos decía, es un departamento que tiene quizás el mayor número de profesores y de asignaturas bajo ese ámbito de la didáctica, organización escolar y didácticas especiales. Profesor Medina Rivilla, ¿nos puede hablar un poco de esas áreas de trabajo del departamento?
Es una excelente pregunta, sobre todo porque en nuestro departamento convive, yo creo, que la extensísima área de didáctica y organización educativa o de las instituciones educativas con varias áreas de didáctica especial, como puede ser la didáctica de ciencias sociales, la didáctica de la plástica o de la música, o la didáctica de la lengua y la literatura, junto con una enorme relación, porque tenemos una enorme riqueza en nuestro departamento, donde la didáctica general y la didáctica de organización escolar, como yo diría, gran área o holística área, cuyo sustantivo en este caso sería la didáctica y el adjetivo de las distintas áreas del currículum, ha tenido, yo creo, que la riqueza no sólo de la especialización de esas áreas, sino también de la gran riqueza que ha supuesto que la didáctica y la organización escolar ha sacado perfiles de didácticas especiales, y por lo tanto tenemos ahí una enorme complejidad, pero también algunos conflictos que todos debemos aprender a superar. Desde ese punto de vista, yo creo que deberíamos pensar en esas tres grandes subáreas como espacios de conocimiento vertebrado. Pero me permites una cuestión que nosotros trabajamos mucho en lo que es el sentido de un plan de estudio, en lo que requiere y debe ser el contenido de aprendizaje. Por eso, aunque tenemos esa vertebración de subáreas, quizás deberíamos trabajar en los próximos años para encontrar lo que yo llamo el campo de conocimiento compartido de los modelos de enseñanza-aprendizaje que transforman el pensamiento, que descubren y actualizan los sentimientos compartidos de las comunidades educativas, y sobre todo ahora estamos desarrollando una visión holística integrada de cómo armonizar el desarrollo integral de entornos sociocomunitarios en los que mis colegas, especialmente el compañero Tina, pues tiene grandes investigaciones, y que nosotros hemos ido desarrollando equipos interdisciplinares que nos permiten ir encontrando el fundamento de los problemas humanos para que la confluencia de las diferentes áreas nos ayude a entender la enorme complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en cuanto que pueden servir a los sujetos para facilitar una visión integral de la vida, una forma nueva de aprender. Quiero recordar una frase de White, singularmente importante, recogida en una reciente tesis doctoral que espero que en breve se lea, del compañero Figueroa, cuya característica más importante, decía White, que lo que el hombre debe descubrir es la potencialidad del aprendizaje para descubriendo lo mucho que nos queda por aprender y por hacer. Ese término del aprendizaje a lo largo de la vida, o de la transformación permanente del conocimiento, es lo que desde la didáctica, más allá de los adjetivos, deberíamos reencontrar, dándole sentido a las instituciones, tratando de facilitar al profesorado modelos reales de desarrollo profesional, y por qué no, buscando ahora el sentido humanista y transformador de la tecnología al servicio de un proceso no de virtualización, sino de humanización de lo virtual, para ponerlo al servicio del pensamiento de los estudiantes, del profesorado, de las comunidades educativas. Y ahí yo creo que nuestro departamento puede y debe hacer mucho en la formación de nuestros estudiantes y de los profesorados en general.
Pues de eso vamos a seguir hablando, y de esos equipos interdisciplinares que yo creo que se reflejan perfectamente en esos cursos de posgrado, en esos cursos de tercer ciclo, en esos proyectos de investigación que tiene el departamento. En pinceladas, porque tenemos poco tiempo, pero ¿nos puede hablar de las novedades en este terreno, profesor Medina?
Bueno, pues yo creo que hay dos, desde mi punto de vista, dos grandes novedades, ¿no? Una primera novedad, que se refiere a ese programa virtual que nosotros pretendemos, tanto el programa basado en los modelos de enseñanza-aprendizaje para la mejora de las instituciones, como en el desarrollo profesional del profesorado para atender la diversidad educativa, teniendo en cuenta las aportaciones de las áreas curriculares, pero sobre todo reencontrando la perspectiva integradora del saber más allá de la fragmentación del área, encontrando, por lo tanto, a través de la virtualización del programa, tanto el programa A, en el sentido de qué modelos de enseñanza debemos trabajar y cómo transformar las instituciones educativas, y hay algunos programas que estamos intentando virtualizar, no procede que yo diga el mío porque sería una inmodestia, pero me parece que es muy importante que acotemos el pensamiento innovador ligado al proceso y compromiso investigador. Por eso una de las características más importantes de la novedad es situar este programa de virtualización en Internet como una realidad de investigación en la que todos debemos implicarnos. De alguna manera vamos a solicitar de nuestros estudiantes de doctorado la oportunidad y la anticipación de que mensualmente, y si es posible semanalmente, recreáramos foros de discusión, ya lo iniciamos el año pasado, en el que los estudiantes puedan innovar y aprender a partir de problemas sustantivos de investigación de naturaleza holística e integradora. Y por lo tanto, la segunda cuestión más importante desde mi perspectiva es la relación profunda que los distintos cursos tienen que tener y en este caso yo espero que tengan, para dar respuesta a esa transformación de los modelos de enseñanza y ese desarrollo profesional del profesorado. Finalmente, la segunda gran novedad desde nuestro punto de vista es que nuestros estudiantes deben tener toda la libertad para poder elegir desde ya que un programa de doctorado es una oportunidad de investigación y de aprendizaje de investigación. Solo aquel que realmente se sienta, yo diría, interpelado por los nuevos problemas complejos y difíciles, pero yo creo que interesantísimos problemas de una sociedad tan cambiante, no sé si a veces multi o pseudo informada, pero desde luego profundamente atendida y reclamada desde las múltiples posibilidades de las nuevas redes, de la intercomunicación o de la virtualización del contenido, yo creo que en ese sentido nos quedan. Y este programa desea ser una posibilidad de ligar la nueva innovación docente a la reflexión profunda sobre esa innovación y a la tarea transformadora de que en la que solo una innovación puede triunfar, que es basada en un proceso de investigación permanente. En ese sentido, creemos y esperamos que pudiéramos en este programa atender a nuestros estudiantes.
Me queda una última cuestión y muy poco tiempo para que nos la responda, pero un apunte sobre otros proyectos docentes, otros cursos en los que colaboran los profesores de este departamento PCT, matrícula abierta, también esos cursos de posgrado, de especialistas, de máster.
Es una excelente oportunidad porque nuestro departamento en este momento tiene varios máster en los cuales en la documentación general de la UNED, de informática, comunicación, pasando por especialización desde la educación física, la vial, etcétera, y especialmente en los cursos de especialización, tanto de adultos como de nuevas posibilidades de atención a la diversidad educativa, que yo creo y espero que puedan ser de gran utilidad para el profesorado. Singularmente yo desde aquí invitaría al profesorado a que vea, lea y transforme su vida profesional. Yo les invito a que puedan seguir trabajando con nosotros, a que mediante su crítica, su apoyo y su consideración, pero sobre todo su gran capacidad de crítica, nos ayuden a partir de los problemas reales que tiene en este momento el sistema educativo en España, con gran proyección internacional, en esa visión de la nueva Europa en la que realmente estamos trabajando bastante, pero yo creo que todavía de manera muy insuficiente en un reciente documento del Consejo Europeo. Es muy importante que lo veamos y que lo trabajemos. Dos ideas finales. Yo desde aquí creo que el desarrollo profesional del profesorado en este programa tiene una gran oportunidad y por lo tanto invitarles a todos ustedes para que se sientan a gusto trabajando con nosotros y en los numerosos cursos de matrícula abierta a los que ustedes deben estar especialmente también invitados. Gracias por este rato. No sé si
pues me gustaría profundizar en el profesor Medina Rivilla, no tenemos tiempo porque estamos simplemente haciendo una aproximación a esta Facultad de Educación en este inicio de un nuevo curso y tendremos ocasión a lo largo del año de tratar distintos aspectos, de hablar también de los programas de formación de profesorado en los cursos y programas específicos que están señalados en la guía de medios audiovisuales y también le recordamos la dirección de las páginas web de la UNED en donde tienen información detallada sobre estos programas y cursos. La dirección, las www.uned.es. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias, María José, y encantado y feliz curso.
En revista de educación hemos hablado con la decana y con los cuatro directores de los departamentos que conforman nuestra facultad, intentando acercarles un poco más esta universidad, esta facultad. Pero si se acerca por primera vez a la UNED, les recomendamos de forma especial la guía de información general de nuestra universidad, un recorrido desde el marco legal de esta institución hasta los planes de estudio, los cursos de enseñanzas no regladas, el régimen académico y el modelo educativo de la UNED. Y si han decidido matricularse, dos guías les ayudarán a desenvolverse en este sistema educativo a distancia. La guía del curso, que nos ofrece una visión global de la carrera y nos propone pautas para acometer con eficacia ese estudio a distancia. Y también la guía de los medios audiovisuales, con información detallada sobre la programación radiofónica, audiocasetes, videocasetes y los programas de televisión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estas guías, la información general, la guía de medios audiovisuales y la guía del curso, se pueden adquirir con el sobre de matrícula en los centros asociados de la UNED. A través del portal educativo de nuestra universidad, de la UNED, en Internet, se pueden volver a escuchar los programas de radio ya emitidos y conocer de primera mano la información más actual acerca de nuestra universidad. La dirección www.uned.es.